Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 105 de este podcast y por ser emisión impar, nos toca hablar de la coyuntura que sigue siendo económica en buena medida porque estamos alrededor del presupuesto de 2021 y creo que vale la pena seguir analizando qué es lo que está ocurriendo en nuestra economía, qué podemos esperar en los próximos meses al respecto. Usted ya sabrá, se entregó el paquete económico para el próximo año al Congreso y lo que la Secretaría de Hacienda estima es que vamos a tener una contracción este año. Ellos estiman ahora un poco más de 8% de contracción y una recuperación el próximo año, según sus estimaciones también, de casi 5%. En ambos casos creo que son optimistas, no es solamente lo que yo crea, es lo que cree el promedio de los especialistas que encuesta el Banco de México cada mes acerca de qué es lo que creen que va a pasar en inflación, en tasa de interés, en tipo de cambio, en crecimiento económico. Y en este último indicador, la estimación de la mediana, es decir, justo a la mitad de los estimadores, de los especialistas, esperan una caída de 10% este año y un crecimiento el próximo año de 3%. Es decir, Hacienda estaría sobreestimando 2 puntos, tanto este año como el año próximo. Usted dirá, bueno, pues 2 puntos no es mucho. Pues 2 puntos es lo que crecía la economía mexicana antes de que este gobierno llegara. Y a todo mundo le parecía poquito. Sin embargo, bueno, ahora sabemos que no era tan poquito. Crecer 2% implica que la economía nacional le alcanza para que cada uno de los mexicanos en promedio tenga más cosas en el año siguiente, incluso contando el crecimiento poblacional. De manera pues que esta falla de estimación en 2 puntos, tanto en la caída como en la recuperación, pues sí puede causar algunas dificultades en términos de lo que el gobierno espera recaudar en impuestos, que esa es la parte más relevante en donde esta falla de estimación puede tener un impacto. A mí no me preocupa demasiado eso, me preocupa más otras 2 cosas. En términos de impuestos, mi preocupación es que este año están recaudando más de lo que cualquiera hubiera esperado, en parte porque aparentemente no hubo devoluciones de IVA como se acostumbraban y esto les ha permitido una recaudación de IVA que no se ha desplomado a pesar de que la economía se contrajo 19% en el segundo trimestre. No tuvimos una caída en el impuesto al valor agregado en esa magnitud. Y en impuestos sobre la renta incluso hay un pequeño crecimiento contra el año anterior, insisto, a pesar de este desplome de la economía nacional. Y la causa parece ser la recaudación en grandes contribuyentes, a quienes se les obligó a pagar adeudos que traían de hace tiempo y que estaban en disputa con la Secretaría de Hacienda. En lugar de continuar los pleitos y seguir en tribunales, Hacienda los obligó y pagaron. ¿Cómo los obligó? No lo sé, no estaba yo ahí, pero tengo alguna idea de que las cosas no fueron lo más pacíficas posible. En cualquier caso, esta recaudación, tanto de IVA que no se devuelve como de impuestos sobre la renta que se extrajo a deudos pendientes, no se van a repetir en el próximo año. Entonces, la estimación de ingresos, al hacerla sobre un dato que es excesivo en este momento, pues creo que puede fallar. Entonces, piense usted que en impuestos para el próximo año, el gobierno puede estar teniendo una sobreestimación de entre 100 y 200 mil millones de pesos. Pero la parte más grave no es esa, sino la otra, la sobreestimación de petróleo. Aquí el gobierno ha intentado que Pemex vuelva a producir petróleo. Es una idea muy extraña, ya la hemos comentado en otras ocasiones, que llevó a estimaciones de que, por ejemplo, en 2020 Pemex estaría produciendo 1.95 millones de barriles al día. Esto parecía realmente absurdo y sí lo fue. En realidad andamos en 1.68 y creo que terminaremos el año abajo de eso. Es decir, el gobierno habrá fallado en su estimación por 300 mil barriles al día. Esto es 15% de falla. Adicionalmente, el precio ha estado más abajo de lo esperado, pero eso no lo puede culpar uno al gobierno porque el precio se mueve con lo que dice el mercado. Entonces ahí yo no tendría queja. Mi preocupación es que están estimando producciones que no van a poder cumplir. Bueno, pues para el próximo año vuelven a hacer lo mismo. Dicen que vamos a producir 1.87 millones de barriles diarios. Yo dudo que estemos en 1.5 para el próximo año. La verdad lo dudo porque estamos dependiendo ya prácticamente del complejo Q Malop Zap y de estos tres campos. Q viene ya en caída, una caída muy suave, pero es una caída. Saab mantiene su producción más o menos bien, pero Malop se empezó a hundir. Y este sí me preocupa porque es el campo que más produjo en los últimos 2 años. Lo estuvieron forzando con inyección de nitrógeno, entiendo, y es posible que pues ya esté ahora sí en franca declinación. Si ese fuera el caso, entonces ni a 1.5 millones de barriles diarios vamos a llegar. Si usted quita Q Malop Saab, la producción nacional no llega a 1 millón de barriles, no alcanza ni para nuestro consumo diario de combustibles y petrolíferos. Entonces, están tratando de forzar una cosa que no puede ocurrir. Si vuelven a fallar para el próximo año como fallaron en este, es decir, por 300 mil barriles diarios, como todo parece indicar, estaríamos entonces hablando de que les van a faltar 450 mil millones de pesos de ingresos por esta sobreestimación. Si le sumamos los 100 mil que van a faltar por el asunto de ingresos por impuestos, pues ya andamos en 550 mil millones de pesos de faltante. Esto va a tener que cubrirse con endeudamiento, pero va a ser un endeudamiento que se va a hacer no porque esté uno pensando en invertir en ciertas cosas o porque esté uno organizando programas de apoyo a la recuperación económica. Es endeudamiento porque están haciendo mal las cuentas y ese es un asunto bastante serio. ¿Por qué me preocupa? Porque pues el dinero que están estimando gastar en 2021 ya lo tienen asignado de una manera que confirma lo que hemos visto los últimos años. Este gobierno está concentrado exclusivamente en los caprichos del presidente, en repartir dinero vía programas sociales que son realmente compra de votos y en fortalecer al ejército. Son las únicas tres cosas que hacen. Para financiar eso, todo lo demás pierde recursos. Es decir, no se está invirtiendo en salud, no se está invirtiendo en educación, no se está invirtiendo en desarrollo económico ni rural. No, todo el dinero se está gastando en tratar de que Pemex sea una potencia, cosa absurda, en la construcción de Dos Bocas, que todo indica no va a avanzar. No han podido iniciar hasta ahorita la producción de los activos verdaderos, es decir, de los aparatos que hacen todo el proceso, sean reactores, torres, etcétera. Hasta ahorita siguen cimentando. Y ya para cimentar más de un año se me hace un poquito excesivo, pero pues eso es lo que dicen que hacen. El aeropuerto de Santa Lucía, que dice el presidente, en el próximo año tendrá un vuelo de avión militar. Pues tenía un montón de vuelos de aviones militares antes de que él llegara. Eso era el aeropuerto Santa Lucía, un aeropuerto militar. Lo que importa es cuándo va a haber vuelos civiles y cómo van a equilibrar esos vuelos con el aeropuerto actual de la Ciudad de México, que es la parte que no sabemos. El Tren Maya, que declararon desierta una de las partes de la construcción, no sé luego qué vayan a hacer. De manera que estos caprichos se llevan todo el dinero, como le comentaba. En la parte social se destruyeron programas que todo el mundo celebraba, literalmente todo el planeta, como fue el programa Progresa, Oportunidades, Prospera, y como fue también el Seguro Popular. Estos programas construidos en la lógica de reducir la pobreza y de ayudar a los más pobres a tener acceso a salud fueron sustituidos por reparto de dinero en efectivo, ya usted sabe, a través de las becas Benito Juárez, a través de Jóvenes Construyendo el Futuro y a través de Sembrando Vida, un programa que lo que está dando como resultado es deforestación. La gente destruye los bosques y selvas para tener hectáreas que les permitan volver a sembrar los árboles, porque esos árboles nuevos que siembren implican un pago en efectivo. El asunto es que cuando siembran, nada más sembraron el 14% del terreno que deforestaron, y no sabemos de ese 14% cuántos arbolitos sobrevivan, porque no crea usted que esto es siembra un árbol y crece, hay que estar cuidando esas cosas y ese dinero ya no se los van a pagar por cuidar. Entonces, esto es lo que tenemos, insisto, sumado a el apoyo que ha tenido el ejército mexicano. En eso se está gastando un dinero que no existe y que no va a existir, porque están sobreestimando los ingresos y van a tener que contratar deuda para poder cumplir los caprichos presidenciales. Vuelvo a insistir en que nos hubiera salido bastante más barato contratar deuda en marzo para hacer un programa de contención económica, es decir, apoyar a empresas para que no corrieran personal, y apoyar a informales para que se quedaran en sus casas y efectivamente pudiéramos reducir el contagio. Posteriormente apoyar un programa de reactivación a partir de agosto o ahora mismo de septiembre. Estas dos cosas que le comento podrían haberse financiado con un crédito de 5 puntos del PIB que podíamos haber contratado con el Fondo Monetario Internacional. La línea de crédito está abierta por más que eso. Entonces, si nos alcanzaba, podríamos haber pedido los 5 puntos, dedicar un punto a apoyar a empresas, otro punto a apoyar informales y luego 3 puntos a la reactivación. Según mis cuentas, con esto habríamos logrado terminar el año no con una contracción de 10% como esperan los especialistas consultados por el Banco de México, ni de 8 o fracción como piensa Hacienda, sino más bien en el orden del 5%. Y eso, bueno, ya daba un espacio para que en 2021 recuperáramos la mitad de la caída y para 2022 estuviéramos nuevamente en los niveles anteriores. No se hizo así, no se contrató deuda, no se apoyó a empresas ni a informales, por eso el contagio siguió creciendo. En México no hay ningún efecto de la cuarentena, como sí lo puede usted ver, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, o lo que pasó en Italia, o lo que pasó en España. En el momento que hay cuarentena, los contagios se derrumban. En México siguieron parejito, no cambiaron, ni siquiera, digamos, dependiente. ¿Por qué? Pues porque no hubo ninguna cuarentena. Una gran cantidad de mexicanos tuvo que seguir saliendo a la calle porque no tenía cómo ganarse la vida y no había apoyo del gobierno. Y adicionalmente el presidente se burlaba de la pandemia y seguía, como hasta el día de hoy, sin usar tapabocas o cubrebocas, porque pues no sé por qué razón, creo que porque se acuerda de Felipe Calderón, que sí lo usó durante la epidemia de 2009 y no quiere parecerse a él. Yo no sé qué cosas piense el señor López Obrador, el resultado sí lo sé. No pudimos controlar nunca la enfermedad y somos el país que tiene mayor número de personas que han muerto como consecuencia de la pandemia, sea de forma directa o indirecta, medido a través del exceso de muertes. Como usted sabe, el gobierno mexicano solamente mide a unos pocos para decirnos cuántas muertes hay, pero deja sin medir a dos o dos y fracción de cada 3 que mueren, así que pues nos van engañando con las cifras y mis colegas, por razones inexplicables, siguen publicando los datos del gobierno como si fueran ciertos. Y este es un problema que estamos teniendo ya en muchas áreas. No importa si lo dice el gobierno, si es falso, es falso. Y necesitamos decirlo con toda claridad todos los que nos dedicamos a esto. Porque de otra manera se van creando mitos, que es lo que el gobierno quiere hacer, para con ello después decir: nosotros hicimos las cosas muy bien, el problema fueron los que no nos hicieron caso, ya lo dijo el señor Gatell. O el problema fue el neoliberalismo y los conservadores, como dice el presidente. No, el problema son ellos y los datos son muy claros y creo que hay que decirlos con toda claridad. Puede uno mencionar que el gobierno está calculando 72 mil muertes, pero al mismo tiempo hay que decir, pero las muertes en exceso en este momento se estiman en 220 mil y eso es lo que necesitamos estar haciendo todos los días. De otra manera, insisto, lo que hacemos es fortalecer una narrativa ficticia del señor presidente, que, como sabemos, es un mentiroso. Si usted tiene duda al respecto de qué tan mentiroso es, Luis Estrada ha medido día tras día el número de mentiras que se dicen en las mañaneras y en los informes del presidente. En promedio son 4 por día, mentiras, más una cantidad importante de datos inexactos o incomprobables. De forma, pues, que vamos construyendo, insisto, una realidad alterna que no creo que le convenga a nadie. Me regreso a la parte económica. Con los números que le estaba yo comentando, es decir, el crecimiento del próximo año, que será todavía pequeño, después de una caída muy profunda en este 2020, se puede estimar que vamos a regresar al tamaño que tenía la economía mexicana en 2018, más o menos para mediados de 2024. Esto significa el sexenio en promedio crecerá 0. Otra vez, estos son los datos que... pronósticos que nos ofrecen los especialistas que consulta el Banco de México. Yo tengo 2 o 3 escenarios diferentes para ver qué es lo que puede ocurrir. En mi escenario intermedio, que es el que creo más probable, en realidad regresaríamos al tamaño de 2018 para 2025. Tampoco es una gran diferencia. Lo importante es qué hubiera pasado si, en lugar de que en 2018 hubiera ganado López Obrador, hubiera ganado alguno de sus dos contrincantes, o hubiera regresado a gobernar alguno de los últimos 4 expresidentes, ¿cómo terminaría el sexenio? Bueno, se pueden hacer las cuentas en estas cosas que llaman los especialistas un contrafactual, es decir, imaginar qué hubiera pasado si, y lo hago nada más considerando 2 decisiones. La cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, que ningún otro hubiera hecho, y el cómo enfrentar la crisis de la pandemia, siguiendo mi argumento de esta deuda del 5%, que no fui el único que la propuso, la propusimos todos los que nos dedicamos a este tema, todos. Esto va desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, hasta personas muy cercanas a López Obrador en algún momento de su vida, como Rolando Cordera o Gerardo Esquivel. Todos propusimos lo mismo, casi con los mismos números. Si hubiera seguido una de estas recomendaciones, que es lo que hubiera hecho cualquier otro político que no hubiera sido López Obrador, y no se hubiera cancelado el aeropuerto de la ciudad, insisto, que es lo que hubieran hecho cualquiera de los otros 6 que he mencionado, el resultado que tendríamos en 2024 es una economía 10 puntos más grande que la que teníamos en 2018, con todo y pandemia. Eso es el costo neto hasta este momento del gobierno actual. Todavía le pueden sumar, yo no lo dudo, la capacidad que tienen de complicar las cosas es grandísima. Lo está usted viendo con el dichoso asunto de la rifa, con el intento de crear una consulta popular para distraer a la gente alrededor de si se debe juzgar o no a los expresidentes, cuando esto es perfectamente posible el día de hoy, ¿no? No hay nada que lo impida, se puede llevar a juicio si tienen alguna prueba, y si no, no se va a poder llevar a juicio de ninguna otra forma. Entonces, nada más tratar de distraer a las personas mientras, insisto, seguimos teniendo más de 200,000 muertos y una contracción económica de las más grandes en el planeta. ¿Hasta dónde nos va a llevar esta circunstancia de tratar de vivir en este mundo alterno? No lo sé, pero me preocupa que en algún momento una proporción no menor de los mexicanos diga ya estuvo bueno. Algo así está pasando ahorita en Chihuahua, porque pues les está afectando directamente a los agricultores la posibilidad de que no haya agua para ellos, debido a que el gobierno no quiso negociar con Estados Unidos alrededor del Tratado de Aguas, como sí se ha hecho en casi todos los años que yo recuerdo. Ahora no quisieron, y bueno, pues el resultado lo estamos viendo. ¿En qué momento se nos va a cansar la gente? ¿En qué momento los 10 gobernadores que decidieron salir de la CONAGO, en lugar de hacer una alianza federalista, deciden de pronto decir, ¿saben qué? Ya estuvo bueno. Yo no sé, ojalá y eso no ocurra, ojalá y podamos ir encontrando cómo resolver nuestros conflictos, pero insisto, la personalidad del presidente, la dirección que está llevando, las acciones que toma, su desprecio por los demás, me llevan a pensar que no habíamos tenido un gobierno tan destructivo y tan incapaz en toda nuestra historia. He insistido con la posible salvedad de Antonio López de Santana, bajo el cual, por cierto, perdimos la mitad del territorio. Bueno, para no amargarme más la vida, sobre todo en estos días patrios, ya me voy.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Muchas gracias por escucharme. Ya sabes, muy fácil comunicarse conmigo, MacarioMX, en Twitter, @MacarioMX, correo electrónico, macario@macario.mx y página www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.